Este es un podcast Acorde.
Hola, bienvenidos a La Calle del Brunch, nuestra cita semanal en la que un grupo de amigos nos reunimos a hablar de la realidad de la semana y a intentar dirigir críticamente todas las noticias que nos abruman cada semana de esta cuarentena que parece que no se va a acabar jamás. Hoy nos acompaña Mauricio, Reina, Vlado y Ana. Y entonces pues quiero saludarlos. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola Juli, hola Mauricio y Vlado. Bien, esta semana tiene noticias, moviditas sobre todo para un lado, es decir, sobre todo como por el lado del Centro Democrático está muy movidito, pero bueno.
Vlado, ¿cómo vas?
Hola, pues muy bien, Juliana, muy bien, chupando frío, hoy estoy teniendo frío aquí en esta ciudad, pero también viendo ahí todos los despelotes que hay y todo el tema del aumento de infectados y muertos con el coronavirus, que creo que vamos para cuarentena estricta que nos las pelamos.
Total, así parece. Bueno, y Mauricio, hola.
Hola, hola, ¿cómo van? Pues creo que el país está despertando lentamente del sopor en el que estábamos sumidos con la cuarentena y está despertando a dos realidades. La primera, pues que ya las elecciones presidenciales del 2022 están a la vuelta de la esquina y todo el mundo está jugando sus cartas, lo que da lugar a escándalos de un lado, críticas del otro, defensas del de más allá. Y fuera de eso estamos despertando a la realidad que plantea Vlado, y es que en Colombia hicimos una cuarentena demasiado precipitada y demasiado estricta, y resulta que cuando ya no aguantamos más, o por salud física, mental, o por simple hambre para salir a trabajar, se está abriendo la actividad económica y no hemos llegado ni siquiera al pico de la curva de infectados. Por lo tanto, a diferencia de otros países, vamos a salir a bailar, la metáfora que se usa cuando la gente sale después de cuarentena, a salir a bailar en pleno auge de la pandemia. Espero que no nos vaya a ir muy mal, pero no tengo muy buenas expectativas. Ese era mi saludo, Juli.
Ay, bueno, pues sí, la cosa no pinta bien. Realmente yo creo que estamos en un momento bastante complicado. La sensación de que la cuarentena no solo se va a alargar, sino que la situación del coronavirus realmente está muy grave. Creo que es generalizada y bueno, esperemos a ver cómo sigue desarrollándose. Bueno, esta semana hay mucho de qué hablar y nos costó trabajo poder decidirnos por cuáles temas abordar, porque ha pasado de todo, lo de Tasajera, Cuba volvió a vigilar el acuerdo, la lucha entre Petro y Duque, las sesiones virtuales de la Corte Constitucional, pero decidimos que vamos a hablar de tres temas específicos que no son esos. Sobre eso seguramente hablaremos en otro momento. En primer lugar, vamos a hablar sobre lo que se puede decir que es una semana negra para el Centro Democrático, con personajes como De la Espriella, financiaciones de campaña, Matarife, fiscal Barbosa, exfiscal Montealegre y demás. En un segundo momento vamos a hablar del inverosímil encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump de hace unos días. Y finalmente vamos a cerrar con un tema un poco más amable, que es el tema de pues una reflexión en torno a los derechos de los animales con ocasión de una decisión que se tomó en Ibagué en favor de un perro. Y bueno, ahorita les contaremos bien de qué se trata. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Vlado para que nos cuente un poco sobre qué es esto del Centro Democrático. Vlado.
Bueno, Juliana, pues efectivamente el Centro Democrático ha tenido estos días mucho movimiento. Ese temblorcito que hubo el miércoles no fue nada comparado con lo que debe estar pasando allá adentro, porque la cosa debe estar muy agitada. Recordemos que para empezar, pues el tema gordo que hay es el de la famosa donación de 300 mil dolaritos que recibió hace 2 años el Centro Democrático, En un principio, cuando se publicó por parte del periódico El Tiempo un audio obtenido legalmente dentro de otra investigación, a la cual no me voy a referir para no alargarme, pero que fue un audio obtenido legalmente, había una conversación entre la famosa Callita Daza, recordemos que está investigada dentro del proceso de la Ñeñe política, y la directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez. Entonces, Callita Daza le pregunta, bueno, ¿y qué pasó con el venezolano? Y ella le responde, no, pues donó 300 mil dólares. Cuando le preguntaron por eso, ella dijo, no, que eso había sido un lapsus, que él había tenido la intención, pero que no se había producido esa donación de los 300 mil dólares. Hay que decir que el venezolano del que hablaban, el venezolano es un señor que se llama Osvaldo Cisneros, que es un empresario de miembro pues de esa familia Cisneros que es tan importante y que es una familia de las pocas familias tradicionales, bueno, no son tan pocas, son más de las que uno cree, que siguieron haciendo negocios con la dictadura porque business son business y ellos siguieron haciendo negocios. Entonces, dentro de ese grupo está el señor Osvaldo Cisneros que terminó haciendo una donacioncita por medio de una empresa de la cual él es socio, que se llama Canacol Energy Limited, que es una empresa canadiense que tiene una filial aquí en Colombia y en la cual el señor tiene una participación del 18%. Pues bien, ese señor donó 700 milloncitos, pero resulta que hubo otra donación de una familia que después salió también a bailar, una familia que es la familia Ricaurte Silva y sus dos hijos. Entonces, el señor Ricaurte Silva con su señora, cada uno donó 80 millones y sus dos hijos, una hija y un hijo, cada uno donó 80 millones para un total de 320 millones que sumado a los 700 millones de Osvaldo Cisneros dan aproximadamente los 300 mil dólares, si tenemos en cuenta el cambio de esa época, que era aproximadamente de 2.800 pesos por dólar. Todo esto que les estoy contando no es investigación mía ni nada, estoy recolectando la información del periódico El Tiempo inicialmente y la investigación que hizo La Silla Vacía con los libros contables de la campaña del Centro Democrático hace 2 años. Resulta que Mauricio decía bien, ya estamos a la vuelta de las elecciones próximas, pero todavía esto de las elecciones anteriores no termina de aclararse. Tengamos en cuenta que aquí hay varias cosas graves. Una es que el uso de los partidos, porque a los candidatos y a los candidatos no se les puede donar más allá de cierto tope, pero los partidos no tienen ese tope en la recepción de las donaciones. Pero lo más grave de todo es que un extranjero teóricamente no puede hacerle donaciones a un candidato presidencial ni político de ninguna institución aquí en Colombia, ni alcaldías, ni concejales, ni congresistas, ni nada de estas cosas. Entonces, ellos están metidos en un chicharrón bastante complicado. Ese es el primer chicharrón que tiene el Centro Democrático. Por otro lado, tiene un chicharroncito con un precandidato que está empezando a sonar supuestamente, que es el señor Abelardo de la Espriella, que tiene el gran chicharrón de que ha sido el abogado de Alex Saab y no ha podido precisar exactamente hasta cuándo estuvo él como asesor legal del señor Alex Saab. Recordemos que Alex Saab es un colombo venezolano que ha hecho negocios con Maduro, que está acusado de lavado de activos en Estados Unidos, que en este momento está parqueado en Cabo Verde esperando si de pronto lo extraditan a Miami, donde es solicitado por la justicia norteamericana. El señor Alex Saab tiene muchos secretos y ha sido cercano de la oposición en Venezuela, pero también de figuras cercanas a la oposición de Venezuela, perdón, y del gobierno venezolano. Entonces, y aquí en la esfera política colombiana tiene muchos nexos con gente de la derecha, empezando por el señor Abelardo de la Estrella, que ha sido su abogado. Como si fuera poco ese chicharrón para el precandidato del Centro Democrático, como si fuera poco ese chicharrón, entonces le cayó la tutela que perdió, le pusieron una tutela al abogado Daniel Mendoza, autor y creador de la serie Matarife, que la está transmitiendo por redes sociales, y la tutela pedía, solicitaba, exigía que dejaran de transmitir la serie, que manda un capítulo cada viernes, y aparte que rectificara todas las cosas que decía sobre Uribe y referías a la tutela, etcétera. También pedía que Gonzalo Guillén hiciera una rectificación sobre unas cosas que había dicho Daniel Mendoza. Era un enredo impresionante. El cuento es que fue una tutela tan mal presentada y tan falta de argumentos y de solidez jurídica que fue concedida en contra del presidente Uribe, porque esto era para supuestamente dejar en limpio el nombre del presidente Uribe y su imagen, etcétera, etcétera. Entonces, esa tutela la perdió y esa tutela la interpuso Abelardo de la Espriella, o sea, otra cosa. Y como si todo esto fuera poquito, salió el señor Luis Eduardo Montealegre y le rayó el carro a Uribe de punta a punta, como un gamín con una puntilla esas de las de acero, y le rayó el carro desde las farolas de adelante hasta los stops, ¿no? Diciendo que el señor Álvaro Uribe es un criminal de guerra y que lo iba a demandar por omisión, por cuanto durante la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia se presentaron dos masacres que dejaron decenas de víctimas, una en La Granja en junio de 1996 y la masacre del Aro, que es muy célebre, en octubre de 1997. Ahí esa amenaza de demanda o ese anuncio de demanda fue hecho en el programa Semana en Vivo con, si no estoy mal, con María Jimena Duzán, ¿no? Y entonces tenemos que Uribe decidió responder como él suele responder, a punta de trinos, diciendo que era mentiroso, que era tal. Y después los alfiles de Uribe salieron a decir que por qué, si el señor Montealegre consideraba a Uribe un criminal, le recibía prebendas del gobierno de Uribe, siendo que era un criminal, con lo cual están reconociendo que ellos repartían prebendas. Y eso, pues, una defensa que es como un tiro en un pie también. Entonces, pues, ahí está ese abanico. Esto va a tener muchos desarrollos en los próximos días. Entonces, pues, ahí les dejo a ustedes, queridos amigos, este ponqué para ver por dónde se lo quieren empezar a comer. ¿Quién quiere empezar a hablar? Yo nada más les doy la generalidad y, pues, supongo que Ana Cristina, que es paisana del jefe del Centro Democrático y lo ha padecido más de cerca, pues yo creo que Ana Cristina podría empezar a contarnos cómo ves eso. Y perdón, hay una cosa que es muy importante aquí tener en cuenta en este tema, sobre el tema del fiscal Barbosa, que está en una situación muy curiosa porque termina siendo defendido por el fiscal Montealegre, por el exfiscal Montealegre, porque la esposa de Felipe Córdoba era ficha de él en el pleito que él tuvo con Sandra Morelli por el edificio que compró para la Contraloría. Es una sopa espantosa. Y terminó respaldándolo porque esta señora, Barbosa, le está dando mucha fuerza en la fiscalía. Pero además el otro tema que tiene que ver con Barbosa es que sabemos que Barbosa es del corazón del Centro Democrático y no es que haya ayudado mucho a desatar la madeja de la ñeñe política. Entonces él está ahí en una situación bastante complicada en la cual lo lógico sería que se declarara impedido. Pero oigamos lo que nos va a contar Ana Cristina.
Pues, Vlado y compañeros, yo solamente quisiera comentar algo que me impresionó mucho precisamente el día de hoy, que es cuando estamos grabando el podcast, el día jueves, que se publicó un nuevo audio de los distintos audios, de los miles de audios que tienen, y pues literalmente son miles de audios que tienen del Ñeñe Hernández. Se trata de un audio que es del 9 de junio de 2018, que corresponde pues a la segunda vuelta. Y este audio que tiene una información que muestra que Ñeñe pues estaba pendiente y él estaba informado de todo lo que estaba pasando en la campaña de Duque. Y él dice pues cómo estaban muy preocupados por no poder ganar la segunda vuelta, pues diciendo que había reuniones donde no iba la gente. Este audio es una conversación entre Kaya y el Ñeñe Hernández. Y a mí lo que me llama la atención y lo que quisiera comentar sobre ese audio es que este audio tiene una particularidad distinta a las otras y es el tono del audio, porque este audio muestra un nivel de intimidad distinto. Y aquí me quisiera referir a eso porque van a decir, bueno, ¿y a nosotros qué? Si ese nivel de intimidad es como intimidad de pareja o de lo que sea. Aquí no lo estoy comentando por hacer un juicio moral, ni mucho menos, eso no es lo que me interesa. Aquí lo que estoy cuestionando es el nivel de cercanía con un ilegal, porque en el momento que se da esa conversación, pues ya se sabe que el Ñeñe pues es un narcotraficante. Entonces, me cuestiona mucho, pues me deja muchas preguntas ya el nivel de intimidad en que se habla en ese audio, porque pues la Calla Daza le dice, por ejemplo, al Ñeñe, ¿y tú por qué me hablas así? ¿Tú crees que yo soy María Mónica? Pues como cierto tipo de conversación que uno da a entender que son, pues que hay como una pareja ahí. Me parece que es un nivel de intimidad y de cercanía con una persona ilegal que deja todavía peor pues todo este entramado que hay detrás de todos esos audios. Entonces uno sí, pues todo lleva a lo mismo y es que todo esto debería ser investigado por un fiscal que no solamente ha demostrado pues que no está dispuesto a moverse, pues acordémonos que Calladasa se fue sin tener que hablar ni una sola palabra, la dejaron ir. Y pues y cuando iba a hablar, pues lo que hizo fue quedarse callada. Pero es un fiscal que no se ha movido y que cuando es cuestionado, pues contesta con toda la soberbia, porque ya vimos lo que pasó pues con las investigaciones del viaje que hizo con su hija y una amiga de su hija, y que ya después otra emisora, la W Radio, también vio que había hecho otro viaje a Caño Cristales. Entonces, y es una cosa de no contestarle a la opinión pública, es personas que uno se da cuenta pues que prácticamente lo que ven en el poder público o en los cargos públicos es una especie de botín para apropiarse de él o para sacar provecho, pues para tener privilegios y pues lo único que quisiera decir es que sí, lo deja uno profundamente triste y uno dice en manos de quién estamos, o sea, todos los días es uno más decepcionado de lo que está pasando, compañeros, no sé, Julio o Mauricio, ¿qué tengan para decir con respecto a esta tristeza?
Pues sí, yo lo que he visto es lo mismo, o sea, como que el hilo conductor de todas estas denuncias es, pues básicamente que los que están en el poder sí están por encima de la ley, parece, que eso es lo que pues estaba pasando, porque finalmente hacen lo que, o han hecho lo que les ha provocado, están ahí a costa de saltarse las normas y pues tienen a su favor un fiscal que les hace el juego perfecto para que eso ni se investigue, ni pase nada. Y simplemente no solo además no investiga nada, sino que además él mismo se burla de la ciudadanía en la cara de todos nosotros en este momento de cuarentena, porque pues yo no puedo dejar de seguir muy molesta por lo que pasó con el viaje de este señor, pero que además creo que habla por sí mismo de lo que significa una persona encargada de hacer cumplir la ley cuando no la cumple y además le parece el colmo que uno le reclame. Entonces, pues creo que estamos en las peores manos. Y que la cosa no parece que vaya a tener un cambio porque no hay forma institucionalmente, no veo cómo, pues salvo que hubiera una organización pues muy seria de las otras instituciones para hacerlo, pero no parece que vaya a haber como nada distinto, sino esa frustración de ver que todos se tapan entre sí, de que probablemente lo que venga en la próxima campaña pues esté muy permeado por toda esta ilegalidad. Y nada, una cosa que me dejó un poco, digamos, como un poco fuera de todo esto es lo de Montealegre con Uribe y su denuncia, porque no la entiendo bien en el sentido de que obviamente sabemos, porque además la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó al Estado por las masacres de Lara y de la Granja, pues hace rato, y el Estado fue condenado por omisión y por no ser efectivo en la desarticulación del paramilitarismo, digamos, por no decir contribuir en la formación del paramilitarismo y en su accionar. No entiendo, digamos, pero no vi esa entrevista, el sentido de lo que Montealegre pretende hacer con eso, a pesar de que se esté refiriendo a una cosa, pues que sí es cierta, si Álvaro Uribe diga lo contrario. Entonces ahí me quedó como un poco esa duda, y además muy interesante ver esa contradicción que hay dentro del mismo Centro Democrático, ¿no? Esto de que Montealegre ataca pues a la yugular Álvaro Uribe, y Montealegre sale a la defensa de Barbosa, que es el mejor amigo de Duque, el presidente que puso Álvaro Uribe. Entonces es una cosa como un poco pues confusa. No sé, Mauricio, ¿tú cómo ves todo esto tan enredado?
Yo quisiera referirme en primera instancia a los árboles y en segunda instancia al bosque.
Muy poético, Mauricio, muy
Pero no
poético.
saque la motosierra. Sin sacar motosierra, por favor.
Para aligerar un poquito esta discusión tan densa. En Blado mencionó cuatro episodios o cuatro casos con los que ilustra una muy mala semana para el Centro Democrático. Yo coincido que es una muy mala semana para el Centro Democrático, pero voy un poco más allá. Digo que a medida que se vaya mostrando las limitaciones de la cuarentena como un recurso contra el coronavirus, el gobierno de Iván Duque se va quedando sin temas y sin logros para seguir adelante. Lamentablemente, la cuarentena lo deja en muy mala condición económica. Lo mejor de ese gobierno han sido los ministros técnicos, unos ministros más o menos junior, pero técnicos en sus carteras, etcétera, etcétera, que podían brillar más en un contexto de una economía en recuperación como la que teníamos hasta febrero. Pero una vez la economía entra en colapso, esa parte del equipo de gobierno se queda patinando en el aire y sale a flote la parte política del equipo de gobierno, que tiene todos los vicios que ustedes han señalado y que han subrayado. Creo entonces que no hay que controvertir hablado, ni mucho menos en estos argumentos, para concluir que los días son malos para el Centro Democrático, pero quiero hacer un par de puntualizaciones sobre dos de los árboles. Uno, Luis Eduardo Montealegre. Yo creo que cuando uno asiste a una pelea, suele tomar partido por alguna de las partes, por afinidad, por simpatía, porque cree que tiene razón o algo. Yo en estas peleas entre Álvaro Uribe y Luis Eduardo Montealegre no encuentro por quién ir.
No
No
hay,
encuentro, no hay.
exacto, no
Entonces
hay.
Luis Eduardo Montealegre, con el rollo de Salud Cop detrás, con el rollo de Natalia Springer, con ese estilito tan sinuoso que ha tenido siempre, con esa participación en política tan descarada. ¡Ugh! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Y comparto la inquietud de Juli en el sentido en que uno no sabe muy bien a qué se refiere con eso de denunciarlo por las masacres y demás, porque cuando terminó su fiscalía, repitió exactamente lo mismo, dijo con Jorge Perdomo, su ex vicefiscal, vamos a demandar ante la Corte Penal Internacional a Álvaro Uribe, y este es el sol de hoy, hasta el sol de hoy no ha pasado nada. Entonces digamos que es como un gran refrito, con un gran impacto de opinión pública, con un nuevo escándalo de venga, le parto la jeta marica, y me perdonan los oyentes la expresión, pero no es mía, es del expresidente Álvaro Uribe. ¡Ah! ¡Qué pereza de pelea, qué pereza de argumentos, qué pereza todo eso! No por perezoso deja de ser relevante, por eso digo que Vlado tiene razón al hacer un recuento de los malos días del Centro Democrático. Me da pereza también en la serie de Matarife. Me da pereza. Me parece bien que su tutela haya salido como salió. Me parece interesante la argumentación del juez. El juez, les recuerdo a los oyentes, lo que dice es: defiéndase. Usted tiene con qué defenderse. Usted tiene argumentos, tiene política, tiene historia para que se defienda públicamente. Si usted siente que lo están calumniando, defiéndase públicamente. No use la tutela para callar a nadie. Me parece interesante ese planteamiento. Pero qué pereza esa serie del Matarife también. Y finalmente, una reflexión sobre los 300 mil dólares. Hay que recordar que en Colombia no está permitido que haya donaciones, lo decía hablado, de extranjeros a campañas presidenciales, pero sí puede haber donaciones de extranjeros a partidos políticos, que es un hueco, un boquete que se le ha abierto a las normas, porque entonces el partido político recibe la donación y después medio la confunde con el presupuesto de las campañas y quedamos en las mismas que antes. Pero además, la empresa que hace la donación es una empresa que es colombiana, es una filial colombiana, como lo decía hablado, por lo tanto puede hacer la donación también. Lo que está aquí en cuestionamiento no es la legalidad o ilegalidad de esa donación, sino si Nubia Estela Martínez le venía mamando gallo a la fiscalía y a la opinión pública o no cuando decía, no, es que fue un lapsus, la plata no entró, si, pues sí ha entrado, sí entró, está demostrado. Entonces ahora lo que queremos saber es qué le dijo ella a la fiscalía y cómo va a salir la fiscalía del embrollo de haberle hecho un interrogatorio en el que ella seguramente sostuvo la misma posición que dio ante la opinión pública y que es una posición que se demuestra con el argumento de la silla vacía que es equivocada. Y para salirme al bosque, voy a agarrar el último punto de Vlado, que es el que se refiere a Abelardo de la Espriella. También me da una pereza ese personaje, que ustedes no se imaginan. Pero he de decir algo. Yo no creo que vaya a ser candidato. Yo creo que cuando uno mira las encuestas al día de hoy, empieza a ver que el Centro Democrático seguramente se va a mover para otros lados. Pasando el gran frenesí del comienzo de la cuarentena, el presidente Duque volvió a bajar, había subido su favorabilidad por encima del 50, la bajó nuevamente a 41. Se le acabó el argumento de la cuarentena. Y lamentablemente se le acabó el espacio de trabajo de lo mejor de su gabinete, que son los técnicos. Se quedó ahí patinando. Álvaro Uribe, favorabilidad del 30% en la última Gallup, 30%, desfavorabilidad del 60%. Eso quiere decir que, bueno, esta no es una mala semana para el Centro Democrático. Vienen varios meses de descenso y de dificultades para el Centro Democrático. Vámonos a la otra orilla. Gustavo Petro, 35% de favorabilidad, 51% de desfavorabilidad. Está casi, casi a la par con Álvaro Uribe. Yo quiero acabar de redondear el cuadro de ustedes diciendo que, pues, en manos de quién estamos, pero además, ¿qué panorama nos espera? Vamos a estar otra vez enfrentados a una polarización en la que los dos polos tienen más desfavorabilidad que favorabilidad, en la que las dos opciones tienen más odios que amores, en la que los dos odios generan más temor que afinidad. Aquí si no aparece una opción más o menos de centro, más o menos creíble, ya hablaremos en lo que nos queda de aquí al 2022 mucho de esa opción del centro, ojalá con una consulta interpartidista, ojalá con participación plural, ojalá con unos buenos debates. Pues yo no sé qué es lo que vamos a hacer, porque ese panorama está muy complicado. Y solamente agrego un punto. Digo que el Centro Democrático seguramente no se va a ir con Abelardo de la Espriella, sino que tal vez busque en su propia cantera, aquí cada cual dirá, ay, no, Paloma, o sí Paloma, o no Paloma, estoy seguro que Paloma Valencia es infinitamente mejor que Abelardo de la Espriella en muchos frentes. El mismo Rafael Nieto, que uno tiene grandes discrepancias ideológicas con él, pero es una persona mucho más sólida y más firme que Abelardo de la Espriella. Y hay figuras que empiezan a aparecer en las encuestas, y quiero ver la cara de Ana Cristina, que ya me ha hecho dos carotas en lo que acabo de decir.
Pero es que usted cómo menciona eso de uno acabando de comer.
Yo le estoy diciendo que quiénes pueden ser candidatos del Centro Democrático, no le estoy diciendo ni que voy a votar por ellos ni que me gusten. Yo quisiera que hubiera una buena opción de centro, eso es lo que quisiera. Lo que estoy diciendo es que seguramente no se van a ir con Abelardo de la Espriella. Y quiero decirles que el gobierno le está jugando a acercarse con los Char, acercarse a los Char, y lo está haciendo manteniendo la idea de que Arturo Char sea presidente del Congreso, a pesar de que tiene una indagación preliminar por parte de la Corte Suprema de Justicia, muy probablemente con miras a pegarse a una candidatura de Alex Char, que bajó mucho en popularidad después de salir de la alcaldía de Barranquilla y que la actual situación de Barranquilla muestra las falencias de esa administración, no las fortalezas, pero sí las falencias, o para que Ana me sonría desde allá, o quizás Fico Gutiérrez. porque Fico Gutiérrez tiene hoy en día muchos mejores resultados en las encuestas que Álvaro Uribe, que Iván Duque, que incluso que el mismo Alex Char en este momento. Yo insisto, les estoy describiendo el panorama del Centro Democrático, solo para argumentar que mirando el bosque, esta pelea va para largo y que seguramente el Centro Democrático va a naufragar en el camino. Vlado tiene un punto para terminar.
Sí, hay una serie de observaciones muy breves que voy a hacer. Una es que el tema de Matarife, tiene razón Mauricio, que es un tema que es un tema de recopilación de cosas. No se está diciendo nada nuevo y esa es una de las razones por las cuales se cayó la tutela, porque eran cosas que ya estaban dichas, publicadas, etc. Dos, sobre Abelardo de la Espreya, más allá de que pueda irle bien o no, el tema es que si decide presentarse o no a ser precandidato, ese es un tema que uno dice, no, pero ¿cómo se va a presentar? Pero es que uno no puede olvidar, no puede subestimar el ego de ciertos personajes. Y este señor tiene un ego bastante subido y el hecho de poner en su hoja de vida ex precandidato presidencial seguramente para él puede ser un logro. Y por último, quiero hacer una anotación sobre Montealegre. Y es que Mauricio tiene toda la razón. Ahí no hay por quién meter la mano, ni por Montealegre, ni por Uribe, ni por nadie. Pero una cosa que quiero subrayar de Montealegre es que Montealegre, en efecto, habla mucho y después no cumple. Hace 8 años, en el 2012, me dijo a mí, va a haber noticias pronto sobre el carrusel de la salud. Y se fue y no dijo absolutamente nada. Recordemos que él fue asesor de SaludCop. Entonces, él tenía un rabo de paja ahí que, en efecto, lo inhabilitó, lo retrasó, lo congeló, como sea. El cuento es que dijo que iba a destapar no sé qué cosas y acordémonos que de eso nunca se dijo nada. Entonces, ahí creo que Mauricio tiene un muy buen punto porque entre Uribe y Montealegre, que entre el diablo y escoja.
Muy bien, entonces de esa manera terminamos nuestro primer segmento, que se nos fue un poquito largo, pero creo que era sustancioso. Pocas veces lanzamos 4 hipótesis o 4 casos para evaluar dentro de un mismo tema como lo hicimos en este segmento. Por lo tanto, vamos a una breve pausa y asimismo serán breves los segmentos que nos quedan. Ahora Ana Cristina nos va a hablar de si por aquí llueve, en manos de quién estamos, por allá no escampa. Trump y Andrés Manuel López Obrador, los mejores amigos. Ya regresamos. Recuerden que La Calle del Brunch es un podcast que aparece todos los sábados en la mañana. Nos pueden encontrar en Twitter en @CalleDelBrunch y dejarnos ahí sus comentarios.
Y seguimos con La Calle del Brunch con dos personajes que se parecen muchísimo más de lo que creemos. Hubo esta semana una celebración del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, en el que se supone que se encontrarían 3 personajes principales, por supuesto, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau, pero resulta que a última hora, pues Justin Trudeau decidió no ir. Esencialmente, pues no fue por 2 razones. Primero, pues por los aranceles a exportaciones de aluminio de Canadá y en segundo lugar, por las crecientes infecciones de coronavirus. Entonces, pues se encontraron este par de joyitas, que son Trump y Andrés Manuel López Obrador, que pues empecemos por decir que en distintos espectros políticos o de ideología política, pues que los dos llegaron con propuestas populistas, han tenido un comportamiento bastante similar durante la pandemia, porque son de los maravillosos infalibles que no necesitan tapabocas ni necesitan nada, y que andan por el mundo negando absolutamente todos los peligros y por lo tanto exponiendo a la población, exponiendo a su gente con la serie de declaraciones y de acciones irresponsables que han tenido. Este es un viaje bastante especial porque recordemos que AMLO había puesto o tiene pues puesto el avión presidencial para una rifa, lo está rifando y él decidió irse en un vuelo comercial de Delta a este encuentro con Trump Y en su regreso, pues se regresó no solamente en vuelo comercial, sino con escala, ni siquiera era directo, con escala en Atlanta. Este encuentro que tuvo, tuvo unas características especiales, pues porque además cerraron el encuentro con una cena en la que hubo varios empresarios importantes mexicanos como Ricardo Salinas y Carlos Slim. Y lo que más ha llamado la atención en la opinión pública, pues es, pues en primer lugar, por lo que se han caracterizado estos dos señores, y es que no usan mascarillas, nada de distanciamiento social, pues no se dieron la mano, pero pues para qué si están bien cerquita y sin mascarillas y todo lo demás. Pero también por el tono de la reunión, porque AMLO se fue y se reunió con este señor que no se pasa sino estigmatizando y diciendo que los mexicanos son violadores y echándoles mil vainas, pero entonces ya lo que hace es ir y agradecer. AMLO va y agradece la comprensión y el respeto de Trump, y por su parte Trump empieza a decir que él va a garantizar mejores salarios para los trabajadores mexicanos y también pues para los canadienses, por lo que era una cumbre con Canadá también. Y como a retroceder un poco en lo que él ha dicho antes, en todo lo que ha montado su gobierno. Entonces uno aquí se da cuenta que este señor, yo no sé si este López Obrador no se ha dado cuenta la manera en que lo están o se está dejando instrumentalizar para las elecciones. En este momento Trump está pegándose de lo que sea para poder tratar de deshacer el desastre en que ha resultado la cuarentena y su manejo pues del confinamiento y estos estados de los Estados Unidos que abren, cierran, están en la locura por los malos resultados. Y bueno, yo creo que esto es el reflejo es esta cumbre tan extraña que terminó sin hablar del muro y de todas las cosas horribles que han pasado, sino que terminaron en esta cena tan extraña con estos empresarios y salieron de mejores amigos. Entonces, pues es un poco la locura a la que nos exponen los populistas cuando hay este tipo de gobiernos populistas en que los extremos se terminan pareciendo, Juli.
Sí, de acuerdo, aterrador. A mí me sorprendió muchísimo, o sea, como que me cogió fuera de base ver todas esas declaraciones de Obrador, pues maravillado y agradecidísimo con este señor por su ayuda y por su apoyo después del maltrato del discurso de odio literal que ha tenido Trump contra los mexicanos, claramente, no solamente contra los latinos, sino específicamente contra los mexicanos desde el día uno e incluso desde su campaña. Y ver cómo este señor pues no tiene el más mínimo asomo de dignidad ni de solidaridad con su pueblo, me parece que eso de por sí ya es un indicio del peor de los liderazgos que no ha tenido con la pandemia. A los ciudadanos en la pandemia les ha tocado tomar solitos las propias medidas de protección porque no tienen un líder que los acompañe en las dificultades, y pues con esto realmente lo que hizo fue verdaderamente, creo yo, ofender profundamente a un país entero que se ha sentido maltratado, creo yo, y que nosotros como latinoamericanos nos hemos sentido igualmente indignados de ver ese maltrato. Entonces a mí realmente me pareció ofensivo a morir, me pareció un show además de hipocresía inmensa, porque mucha gente dice que es que AMLO lo está haciendo porque necesita el apoyo económico de los gringos, pero pues realmente me parece que no tiene presentación desde ningún punto de vista y que, como dice Ana, esto sí es una instrumentalización total del discurso en favor de los inmigrantes a última hora, cuando pues no tiene nada que ver ni ninguna coherencia con lo que ha pasado. Y siento finalmente que esto es un tema de un país que está, o sea, dos países que están muy mal de líderes, y en el caso de México, que realmente fue ofendido ayer, pues en estos días, por su presidente. Eso básicamente es lo que tengo para decir. Vlado, ¿tú qué? ¿Cómo ves esto?
A ver, yo creo que en ese tema hay una altísima dosis de cinismo de parte y parte de creer que la gente no se acuerda de lo que ellos han dicho en el pasado, etcétera, sobre todo Trump, pero también pues como parte afectada del señor Andrés Manuel López Obrador. Y uno, claro, uno supone, como hemos dicho aquí en algunas ocasiones, que entre países vecinos debe haber cierta cordialidad si hay relaciones entre las dos Coreas que son enemigos a muerte y que tienen misiles apuntándose mutuamente y aún así mantienen cierto nivel de relaciones diplomáticas, pues obviamente Estados Unidos con México, donde las fuerzas son tan dispares, pues es de esperar que haya una buena relación diplomática. Pero una cosa es la diplomacia y otra cosa la abyección en la que incurrió Andrés Manuel López Obrador. Y aquí tenemos que recordar un discurso que dio la semana pasada, esta semana, perdón, el miércoles, el jueves, la canciller alemana Angela Merkel, donde hablaba de el discurso del populismo y de todas las cosas que hay que superar para preservar la unidad en general en los países y la cooperación. Y remato con un tema que yo insisto en subrayar mucho, y es que viendo como en algunas democracias europeas a veces se ha desarrollado la política y ha habido países como Noruega, la misma España en este momento, Portugal, Finlandia, etcétera, etcétera, donde ha habido regímenes socialistas dentro de la democracia, ha habido primeros ministros y gobiernos socialistas en los cuales no ha pasado absolutamente nada. Porque aquí que ya estamos entrando, están hablando del neochavismo, del neosocialismo, etcétera, etcétera, que es una cosa tontísima, pero que seguramente va a ser caballito de batalla para las elecciones dentro de 2 años. Pero el tema no es ese, el tema no es el neosocialismo, el tema no es el neonada, el tema es el populismo. El principal enemigo de las democracias hoy por hoy es el populismo, ya, porque el populismo no respeta color. Tenemos populistas de derecha como los tenemos acá y populistas de izquierda como también los tenemos acá. Y lo vimos en la reunión de Andrés Manuel López Obrador con Trump. Un populista pobre y un populista rico, un populista de izquierda y un populista de derecha, un populista medio indígena y un populista medio ario, ¿no? Pero populismo al fin y al cabo, ¿no? Entonces, llegamos a un extremo tal que aquí nosotros, nuestro presidente, nuestro estadista presidente, entonces ya está decidido a cooperar con ese genio que es Bolsonaro para buscar una solución, un tratamiento para el coronavirus. Entonces, ahí llegamos a lo mismo. Dios los crea y el diablo los junta. Mauricio.
Yo estoy de acuerdo en general que el populismo es una desgracia, con el agravante que el populismo va a encontrar un terreno cada vez más fértil a medida que se vayan sintiendo más los estragos de la crisis económica generada por el coronavirus en todo el mundo, incluida Colombia. Nada más fácil que en medio de una situación de desempleo, de inequidad, de dificultades sociales, que un populista prometa lo que es imposible de cumplir. Por lo tanto, ojalá que nos vacunemos, ojalá que esa vacuna sí llegue a tiempo aquí, no como la del coronavirus, que quizás vaya a llegar demasiado tarde. Ese populismo llevado al caso de Trump y Andrés Manuel López Obrador, yo coincido con Vlado. A mí no me sorprende de Trump, me parece inverosímil el nivel de cinismo de Donald Trump, que pasa de decir fácilmente en todos sus discursos que hay que detener la invasión de mexicanos, que son drug dealers, que son narcotraficantes, que son carteles, que son traficantes de humanos, traficantes de personas, a decir que son gente fantástica, que ha hecho grandes negocios, son gente trabajadora, gente increíble, un gran porcentaje son propietarios de negocios, tienen mucho éxito. O sea, parece una mamadera de gallo, les voy a decir, que una misma persona diga esas dos conjuntos de ideas sobre el mismo grupo poblacional sin sudar, sin que le tiemblen las manos, sin que le tiemble la voz, sin parpadear. Es inverosímil el nivel de cinismo de Donald Trump, pero es mucho más indignante, en eso es donde coincido con Vlado, la actitud de Andrés Manuel López Obrador. A mí de Trump ya no me sorprenden nada, pues ya es una caricatura con respeto de Vlado, pero es peor que una marioneta o un muñequito ahí. No me sorprende nada. Antes de pasar a Andrés Manuel López Obrador, me parece que las está llevando de perder. Las decisiones últimas de la Corte Suprema de Justicia, de talante relativamente liberal, con uno de los magistrados que se supone que iba a votar siempre por la derecha y se ha ido inclinando hacia el ala más liberal, son derrotas grandes para él, derrota en el sistema judicial que le ha dicho que tiene que dejar ver sus finanzas, los documentos que respaldan sus finanzas, derrota para él el libro que le va a sacar en los próximos días la sobrina, otra vez ahí yo no sé cómo serán los rollos familiares, pero en todo caso, pues lo que cuentan, que ese libro va a contar sobre la manera como él chantajeaba a la sobrina con tal de que no siguiera peleando por la parte de la herencia que le corresponde. Unas cosas horrorosas, absolutamente horrorosas, que justifican en gran medida los 12 puntos que en promedio le está llevando Joe Biden en este momento. Yo, por bien del mundo, porque me gusta ideológicamente, porque me parece mejor para Colombia, quiero que gane Joe Biden. Y me parece que como va Trump, no va bien y ojalá las cosas se mantengan así hasta noviembre. Lo de Andrés Manuel López Obrador es increíble. Lo de Trump es inverosímil, lo de Andrés Manuel López Obrador es increíble. Porque es una persona que ha construido su carrera política con un 30% de pragmatismo, pero un 70% de discurso, de reivindicación, de nacionalismo, de defensa de valores vernáculos. Además, hay que recordar que el pueblo mexicano es un pueblo muy orgulloso de sí mismo y es un pueblo que en gran medida ha logrado contener la expansión de la cultura estadounidense en su territorio gracias a tener una cultura tan fuerte en la música, en los colores, en la cocina, en las razas, en las expresiones, en todo, el tri por encima de cualquier cosa. Y en ese contexto sale este presidente que no es ni el yuppie, ni es la nueva figura, ni es Peña Nieto, no. Es el que representaba los valores del pueblo y va y se pega semejante arrodillada a que le hagan ese show. Por más pragmático que uno sea, por más importante que sea el acuerdo de libre comercio para México, que lo es muchísimo. Cuando existió la amenaza de que se acabara el acuerdo de libre comercio, México entró en pánico absoluto desde el punto de vista económico. Por más que todo eso suceda, hay un espacio para la dignidad. Anita nos recordaba cómo Justin Trudeau terminó no yendo. Y sí, se inventó una cosa, pero también habló de las salvaguardias y estoy seguro que van a tener que vivir con Justin Trudeau y Donald Trump de aquí en adelante. Uno puede vivir con un vecino manteniendo la dignidad en alto. Anita.
Bueno, entonces ya este segmento se nos acabó.
Quedamos sin palabras.
Sí, no, interminables Trump y AMLO, pero ya vamos a seguir. Por favor, quédense con nosotros, porque vamos a hablar de un tema que sobre todo a mí me toca mucho en este momento. A Mauricio yo creo que también, a los cuatro nos toca, pero yo creo que a Mauricio y a mí un poquito más, porque se trata de los animales y de cuando tenemos una mascota enferma, todo el tipo de pensamiento que puede pasar por la cabeza, pero hasta dónde puede llegar lo que podemos hacer o no hacer por una mascota. Quédense con nosotros.
La calle del Brunch se graba en los estudios de Acorde FD. Suscríbase y no se pierda ninguno de nuestros episodios. Estamos de vuelta en la calle del Brunch con el tema relacionado con las mascotas. Ya Ana Cristina nos lo anunciaba antes de la pausa. Y caemos en el tema de las mascotas de manera indirecta y de manera imprevista. Un juez de Ibagué terminó dándole el visto bueno a una tutela que presentó una señora que vive con su mascota, que es un schnauzer que se llama Clifford, y su mascota, este Clifford, tiene epilepsia idiopática. Y para tratar la epilepsia idiopática, la señora tiene que darle fenobarbital. Esa droga tiene un control desde el punto de vista de las autoridades, un control específico. Y cuando fue a pedirlo a la Secretaría de Salud del Tolima, le dijeron no, no se puede entregar, aquí hay unos rollos internos, no sé qué, no se le puede dar la droga. La señora dijo, aquí mi relación con Clifford está en riesgo, mi estabilidad de mi núcleo familiar está en riesgo, y lanzó su tutela y el juez le ha dado la razón. No solamente es interesante que le haya dicho a la Secretaría de Salud del departamento, usted tiene que entregarle esa droga, valga anotar que la señora paga por la droga, que eso hace una diferencia muy importante en las implicaciones de esta tutela, pero se la tienen que entregar, sino lo que argumentó el juez, que eran los derechos tutelados para terminar tomando esta decisión. Por una parte, el juez dijo, aquí se está violando, y por lo tanto tutelo, el derecho a la unidad familiar de una familia multiespecie. Acuérdense, núcleo familiar, la señora y su mascota, y el juez dice, se está violando el derecho a la unidad familiar de esta familia multiespecie, es decir, familia constituida por la señora y por Clifford. Y de otra parte, dice, él se está violando el derecho a la salud y el bienestar de un ser sintiente, que es Clifford, que es el perro. Por lo tanto, hay que darle su remedio a Clifford porque como ser sintiente se le está violando su derecho. Eso tiene implicaciones en tres dimensiones por lo menos. La primera es la que más nos gusta a todos los que estamos en este podcast y es que queremos mucho a nuestras mascotas. Queremos mucho a nuestros gatos, queremos mucho a nuestros perros y creemos que esta sociedad y el mundo en general ha evolucionado muy favorablemente en los últimos, diría yo que en este siglo quizás, a favor del reconocimiento de la importancia de los animales no racionales en la vida de los animales racionales. Y por ende, en la importancia de que los animales racionales, la especie humana, respete, quiera, entienda y armonice con los animales no racionales, sobre todo aquellos que son domésticos. Obviamente, no falta quien tiene una boa en un closet de mascota. Pero esa dimensión me parece interesante. La segunda dimensión que me parece interesante de esta tutela es la que tiene que ver con el elemento puramente jurídico, porque hay de por medio una discusión muy seria acerca de si un animal no racional, un animal que no sea humano, que somos animales racionales, tiene derechos o no tiene derechos. Y si es un individuo o un ser o un sujeto que es objeto de protección de derechos desde el punto de vista constitucional. Eso no es solamente una discusión filosófica y jurídica de no sé qué y si sé cuánto, sino que abre toda una vertiente en la que muchos de los derechos que se aplican hoy a los humanos podrían empezar a extrapolarse a los animales. Entonces, cuando a los animales no racionales, cuando el juez dice que se está vulnerando el derecho de un ser sintiente, empieza a acercarse a esa discusión que tuvimos hace unos cuantos meses con este oso que estaba en Barranquilla, el oso Chucho, que lo tenían encerrado y la tutela era suéltenlo con un habeas corpus porque él no tiene por qué estar encerrado allá. Y terminó fallando el juez en su momento diciendo el oso es un animal que hay que proteger, pero no es un ser que tenga derechos desde el punto de vista constitucional. Ahora este juez dice aquí hay un derecho del ser sintiente que es nuestro querido amigo Clifford. Eso puede abrir un camino jurídico interesante hacia adelante. Y la tercera dimensión que me parece interesante de esto es que mucha gente ha dicho, no friegue, ahora le van a dar el fenobarbital a Clifford y ahora viene tutela tras tutela tras tutela de todo el que quiera, que le den el maíz a la gallina en el patio, que le den la zanahoria al loro y que le den el no sé qué a los perros. Es decir, una oleada de pretensiones de los dueños de mascotas para que el Estado les responda por los remedios, por la alimentación, por no sé qué y por si sé cuánto. En ese último punto, yo quiero recordar que la tutela no dice que hay que darle el fenobarbital gratis a la señora y a Clifford, sino que se lo tienen que dar, la señora paga por su fenobarbital. De otro modo, esta tutela sería un boquete inmenso para el sistema de salud y un boquete inmenso para las finanzas públicas porque sentaría un precedente en el cual el Estado tiene que encargarse de mantener a las mascotas cuando ni siquiera tenemos con qué mantener a los humanos, que yo no trato de diferenciarlos todavía desde el punto de vista de los derechos de cada uno, ya Juliana quizás nos ilustrará al respecto, pero sí trato de diferenciarlos en el siguiente sentido. Los humanos pagamos impuestos, pagamos contribuciones a la EPS, pagamos contribuciones a la seguridad social, etcétera, etcétera, pues ahí nos las arreglaremos para ver cómo entre nosotros nos cubrimos unos a otros las necesidades en esos frentes. Las mascotas no pagan nada de eso, por lo tanto no deberían recibir nada de eso, por más que yo las quiera y me muera por mis queridos Viento y Trigo, mis perritos. Entonces yo quiero oír opiniones al respecto. ¿Quién quiere tomar la palabra? Juliana, para que nos aclare en primera instancia esto desde la perspectiva jurídica, ¿qué le suena?
Juliana, Juli, antes de que hables una cosita chiquita para aclarar a lo que dijo Mauricio. Hoy hablamos con el abogado que fue el que interpuso la acción de tutela y él explicaba una cosa, que es que en ese momento el medicamento no estaba en el departamento de Tolima. Eso es importante tenerlo en cuenta. No lo habían podido conseguir porque no estaba en el departamento. Entonces, eso es parte de la acción legal que se tomó porque no había cómo conseguirlo. Adelante, Juli.
Bueno, sí.
De acuerdo.
Ok. Yo creo que, digamos, esa claridad que hace Ana es importante porque yo creo que aquí buena parte de la decisión pudo tener que ver con la emergencia, digamos, la situación excepcional en la que nos encontramos. Yo creo que... Claro, es cierto que hay unos medicamentos de control que no se entregan sin una fórmula. Bueno, tienen unas características complejas porque son remedios pues, que tienen unos efectos secundarios y bueno, en fin. Pero en estas circunstancias, cuando hay una necesidad de ese estilo y la situación de emergencia lo impide, yo creo que eso tuvo mucho que ver en la motivación que tuvo el juez para conceder la tutela. A mí lo que me lleva a pensar esto, porque yo no creo que este sea un tema para nada resuelto ni que jurídicamente esté claro, por más de que ya haya habido varias sentencias de la Corte Constitucional en relación con el reconocimiento de los animales como seres sintientes y además porque eso está contenido en la Ley 1774 del 2016 que así lo establece. Entonces no es una cosa que se haya inventado el juez ni que no exista, pero sin embargo... el alcance de lo que eso significa sí es muy debatible, creo yo, y que creo que lo que debería pasar es, esto podría ser un caso interesante para que la Corte Constitucional lo revisara, sería como lo ideal, entiendo que ya está en firme, que no hubo apelación ni nada, impugnación del fallo, y entonces está en firme y podría eventualmente ser revisado por la Corte, lo cual a mí me parecería importante para darle contenido a lo que significaría las eventuales obligaciones del Estado en relación con esas que están establecidas, porque la Ley 1774 claramente dice que los animales como seres sintientes recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor. Entonces eso ya lo establece y hay una serie de principios y de normas y toda la transformación incluso del Código Penal que no es poca cosa y que sí invita, digamos, o sí es una transformación jurídica que comprende a los animales desde una óptica muy diferente a la que se había tenido antes como simples cosas y propiedades de los humanos. Entonces, pues, creo que por un lado se debería pensar en la regulación de esta ley que es muy corta, que lo que pasa es que hace simplemente una mención de estos principios y la menciona a la transformación del Código Penal, pero que tal vez necesita profundizar en el contenido de lo que son esos derechos y hasta dónde llegan y qué significa la protección contra la integridad física, contra el dolor y el sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso en términos de prácticos y en términos de prestaciones sociales, digamos, hacia los animales, si es que las hay o no? Y porque sí, definitivamente sería... desastroso que esto abriera el boquete para que en un país donde el sistema de salud está tan comprometido y más ahora colapsado, empezar a saturar el sistema judicial y de salud con temas de animales sería pues realmente un escenario muy complicado que no creo que podamos darnos el lujo de tener. Ana, ¿tú cómo ves esto?
Sí, yo el único problema que le veo es esa competencia que puede haber entre los animales, pues que llegaran a competir, que se abriera esa puerta, que se pueda competir entre los animales y los seres humanos en el sistema de salud. Esa sería como mi única preocupación, pero no, No porque yo di, pues no porque yo piense que no se puede invertir todo en los animales, porque yo sí pienso y yo, pues de hecho en mi gata he invertido todo, pues todos mis esfuerzos, de mis recursos, yo creo que merece absolutamente todo, pero ya cuando uno piensa en recursos del Estado, creo que la cosa es distinta. Y yo creo que cada individuo, cada persona, si opta por tener o adoptar una mascota, pues es una decisión en que uno dice, bueno, voy a dedicarme y tener, y pues como se dice en esta misma tutela, si es alguien del núcleo familiar, voy a tener esta mascota como un núcleo familiar, entonces uno le entrega todo. Y a mí me parece que eso es válido. Pero ya si estamos hablando de invertir recursos del Estado y de poner en una competencia, pues que no es que esté sucediendo eso en este momento, sino que podría darse esa posibilidad de que se abra esa competencia a que los humanos se pusieran en el mismo, pues en el mismo nivel en un sistema de salud, pues me parecería muy peligroso. Pero pues en este momento de la vida, si me lo preguntan hoy ustedes, yo soy capaz de sacarme los riñones para dárselos a mi gata. Entonces creo que no estoy hablando del tema en mi mejor día, porque me sacaría un riñón para dárselo a mi gatica hablado.
A ver, yo creo que ese es un caso muy interesante. Coincido con ustedes en lo de que pues no se le puede cargar al Estado también el cuidado, manutención de las mascotas, pues, porque entonces ahora van a pedir que comida para los riñones, la comida para no sé qué, y todo a cuenta del erario. Eso sería completamente absurdo. Mauricio decía una cosa con la cual yo no coincido mucho cuando él decía que es que las mascotas no pagan impuestos y los humanos sí. Los indigentes no pagan impuestos y tienen derechos, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que va más allá de eso, Mauricio, y es que hay una cosa que puede ser interesante acá, y es que esta tutela puede ser el primer paso para abrir una discusión hacia una política macro de protección de los derechos de los animales. Los taurinos, los protaurinos dicen que es que los animales no tienen derechos. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuál derecho del toro a qué? ¿No? Cuando uno dice que el toro no debe sufrir. Y ellos dicen que quién certifica que el toro sufre, que los toros crecen para eso y que a ellos les gusta morir en la arena y toda esa cantidad de estupideces con las que pretenden vender eso como arte. Entonces, yo pienso que hay que abrir ese debate hacia la protección macro de los animales, que no se sacrifiquen por medio de sufrimiento y simplemente para diversión de las personas, para apuestas en peleas de gallos o peleas de perros, para las corridas de toros, para los espectáculos en algunos lugares como acuarios y cosas de esas, donde los animales sufren bastante. Entonces, yo creo que en este sentido, esta tutela es un paso muy, muy importante y creo que podría ser aprovechado por la Corte Constitucional. No sé si ya haya, supongo que ya debe haber organizaciones animalistas trabajando en eso para lograr que haya un respeto por los derechos de los animales. Es que es absurdo que a uno una ley le tenga que decir que un animal es un ser sintiente. Eso, ¿cómo así que no? ¿Cómo, de dónde sale que un animal no siente? Si todos lo vemos permanentemente, si uno le da una patada a un perro o a un caballo, al animal le duele y reacciona, ¿no? O si uno lo pellizca. Y lo mismo en el sentido positivo. Cuando uno acaricia a un perro o a un gato, ellos corresponden. Obviamente son seres sintientes. Pero más allá de eso, de que sean sintientes o no, es que tienen unos derechos a la dignidad y a la protección. Porque a los animales también les cabe el derecho a la dignidad, a que reciban un trato digno, un trato compasivo de parte de estos otros animales que somos nosotros. Entonces me parece que ese es el punto importante ahí, que puede ser la cuota inicial de esa discusión que tenemos que dar, ojalá más temprano que tarde.
Yo ahí quiero decir solo una cosa, sí, la decisión del juez me parece súper de avanzada y sobre todo cuando se mete con el tema de la familia multiespecie. Yo creo que eso sería lo que sería muy interesante que la Corte analizara y viera cómo, si se le puede dar contenido a eso, porque si eso es así, digamos ya más allá de los impuestos y más allá de el tema de la ciudadanía, creo que empezaría a dársele un vuelco, como dice Vlado, a la forma como se comprende los derechos de los animales, ya no solamente desde el afecto o desde los que tienen que ver con ellos, sino desde una relación de la sociedad con los animales. Y eso sería pues muy interesante que pudiera ser, y creo que puede ser un pionero este juez en hacer eso.
Y nuestros oyentes jóvenes, nuestros oyentes millennials, que los tenemos bastantes afortunadamente y los saludamos desde aquí, deben estar diciendo, ¿estos de qué hablan? Pues obvio que la familia es multiespecie, obvio que yo no voy a tener hijos, yo tengo mis dos mascotas, obvio. Ha crecido de una manera el cuidado y el gusto por las mascotas en las generaciones más jóvenes, que creo que el juez no es de avanzada, Juliana, el juez es de actualización, más bien, frente a la realidad.
No, y es que además hay una cosa, el abogado, por ejemplo, el abogado de este caso es súper chiquito, es como de 28 años, es un abogado jovencito.
Claro, por ahí va la cosa. Bueno, muy bien.
No, pues buenísimo que esté pasando eso.
De esa manera estamos terminando nuestro último segmento y también esta emisión de La Calle del Brunch. Esperamos que todos en sus casas se sigan cuidando, se sigan acomodando fuerte y apretándose el cinturón, porque este ascenso en la curva de contagios está dura, está bastante vertiginosa y bastante empinada. O sea que cuidándose todos, ustedes, Juliana, Ana Cristina, Hablado, cuídense en sus casas. Y nosotros los esperamos también en 8 días, una vez más, en La Calle del Brunch. ¡Chao, chao!
¡Chao!